Bueno, regresamos acá al Vodevil Escuchá Teatro. Estamos acompañados por Jerónimo Búfalo y Esteban Trinade, que nos van a contar un poco lo que es Teatro por la Identidad acá en la Ciudad de La Plata, que ellos son organizadores del evento. Antes quería como hacer un comentario así breve sobre la historia de lo que fue Teatro por la Identidad. Este festival o este ciclo, digamos, de obras de teatro nace el 5 de junio en el 2000 como una respuesta sensible a la dolorosa realidad de 500 chicos que aún hoy siguen desaparecidos. Esta es la obra de un grupo de actores, dramaturgos, murgueros, músicos, productores, escenógrafos, técnicos y teatristas, todos los teatreros, digamos, que junto con las abuelas de Plaza de Mayo pusieron en marcha el semi montado A Propósito de la Duda, que nosotros la hicimos con la escuela de teatro A Propósito de la Duda cuando teníamos, qué sé yo, 15 años. Hicimos A Propósito de la Duda y la llevamos a diferentes lugares, nos fuimos a Chapadmalal. Una experiencia.
¿Pero 15 años en la escuela de teatro?
En la escuela en Bellas Artes. Recuerdo eso porque me marcó muchísimo. Creo que decidí ser actor por esa obra que hicimos. Así que la conozco perfecto, esa A Propósito de la Duda, que es de Patricia Zangaro. Y en ese momento, la primera edición de la obra, la verdadera obra, digamos, cuando se escribió. La dirigía Daniel Fanego y fue en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Bueno, Jerónimo.
Bien.
¿Qué tiene para contarnos esta edición acá en la Ciudad de La Plata? ¿Qué nos podés decir de lo que es?
Mira, nosotros con la comisión armamos un manifiesto que creo que es lo que mejor refleja el objetivo de este ciclo. Esta propuesta.
¿Quiénes son los?
La comisión.
Claro, ¿quiénes son?
Somos unos cuantos, si querés después te los nombro. Somos bastantes.
67.
Y no me quisiera olvidar de nadie, me los traje todos anotados.
Ah, buenísimo.
Pero son unos 25, 26, 27 por ahí.
Digamos que este es el primer año que se hace este ciclo, sí, de Teatro por la Identidad.
15 años tiene el ciclo y es la primera vez que se hace en La Plata.
Acá en La Plata.
Sí.
¿La comisión ya estaba formada desde antes o la se han formado por este ciclo?
No, por este ciclo.
Bien.
Se dio así como medio por casualidad, ¿no? Se juntaron un par de personas que ya venían trabajando en Capital, que son como los cabecillas de la comisión, por decirlo de alguna manera, y ellos fueron convocando con directores y gente del ambiente teatral independiente platense, y así nos fuimos enterando todos. Yo me enteré de esa manera, Esteban también. Uh-huh. y nada, no, en verdad somos todos, más que nada, todos los que formamos parte de...
¿Ustedes fueron convocados a la comisión o directamente fue voluntario el hecho de adherirse?
Voluntario.
¿Y qué los llamó a adherirse a la comisión y a formar parte, digamos, de la organización de este ciclo?
Aquí lo puedo explicar mejor que nadie.
Pará. Antes que me leas el manifiesto, que lo vamos a leer con mucha solemnidad. ¿Quién fue el mentor? ¿Quién fue el que dijo vamos a hacer Teatro por la Identidad acá en la Ciudad de La Plata? ¿Hubo alguien que dijo... ¿O fue una reunión más de noche, tomándose un vino de por medio, y dijeron, che, ¿por qué no traemos esto a La Plata, que está buenísimo?
Yo creo que partió de dos chicas, jovencitas. Una es Bárbara Sánchez y la otra es Luli Calarota. Me cuesta el apellido. Sí. Ellas ya participaron del de Capital,
claro.
Y vinieron con esta propuesta. Bárbara Sánchez es la hija de Omar Sánchez.
De Omar, claro.
Y creo que también parte de esa camada de directores, actores y docentes teatrales que como vos bien dijiste, como el Colo de Marchi, fueron atravesados por la dictadura,
sí, sí,
haciendo esta actividad que, bueno, les trajo sus
una salvación, ¿no? Una salvación, sí. El teatro, bueno, teatro abierto es un poco eso también,
tal,
¿no? ¿Qué mejor salva? El teatro es algo impresionante en ese sentido, sí. Salva desde las cosas más pequeñas, por ahí, de pequeños conflictos que uno tiene, hasta, bueno, un proceso tremendo como fue lo del 76 al 83.
Y nosotros somos un poco hijos de eso, ¿no? Entonces como que que en cierta forma nos unió también eso.
Claro.
¿No? El, o por lo menos por mi parte, ¿no? Yo sería como de la camada siguiente.
Claro, la generación.
Esteban es de la camada.
De la camada.
Sí, nació dentro de ese proceso. Soy claro. El 78.
Del 78, claro, vos.
Y nada, es
justito.
Es, justito, claro.
Es inevitable no verse atravesado por eso.
Bueno, un poco.
Más que nada esta ciudad, perdón.
Sí. Esta ciudad además es como. Sí, la noche de los lápices.
Con Rosario, claro. De las
y además, qué bueno que se una, digamos, el teatro.
Sí.
Digamos, el área de teatro que se una a toda esta cosa, sí, que hay de la dictadura y de los festejos, ¿no? Conmemoraciones y celebraciones. Es lo que faltaba, digamos, acá en La Plata.
Tal cual. Sí, era una necesidad, ¿no? Como que hace 15 años que se hace esto. Y no había pasado nunca acá, no solo por la temática y el objetivo que tiene este ciclo, que claramente es la búsqueda de nietos, creo que también es la unión de los teatristas, ¿no? Lo que hacemos teatro en La Plata, somos nosotros.
Nosotros decíamos el otro día que el festival este, la idea se nos ocurrió como que ir a ver una obra de teatro es una especie de excusa en realidad. Al revés, ¿no? Uno va a ver teatro porque le gusta el teatro y es esa la excusa, es ir a ver teatro. Y acá es al revés, uno va con la excusa acá de nada, de encontrarse con otros pares, con gente que tiene ganas de reflexionar acerca del tema. Es como un ritual, sería, ¿no? Es un lugar de encuentro en el cual es muy, muy interesante para aprovechar esos espacios de, viste, de frenar un poco y nada, pensar. Hay gente que, a mí la duda que yo tenía hoy a la mañana cuando pensaba que iba a hablar con ustedes, con el Colo, con gente que, digamos, la vivió más de cerca esta, digo, ¿qué va a pasar con las generaciones que vienen? ¿No? Porque nosotros, yo digo, fui a Bellas Artes y es un tema que los profesores míos tienen compañeros, o sea, mis profesores con los que yo tenía una relación excelente, magnífica, nada, me contaban historias muy cercanas de amigos de ellos desaparecidos o incluso dentro de mi familia conocidos que te van contando cosas muy cercanas, digamos, no es algo que vos decís, bueno, no, me contó tal que una vez en Purmamarca pasó. No, digo, era algo tan cercano que uno a uno es inevitable que pase desapercibido. Pero las generaciones nuevas, los hijos nuestros serían, claro, digamos. Uh-huh. ¿Cómo crees que le va a atravesar todo esto?
Ayer tuvimos una de las últimas reuniones organizativas y cayó Leonardo Fossati, que es como una especie de
nieto recuperado.
Un nieto recuperado, ah, y es como el referente más importante de abuelas.
Claro.
Y nos hablaba de eso precisamente, ¿no? Qué importante este ciclo para poder seguir con esa difusión, ¿no? Que no quede, las abuelas son muy viejitas ya, quedan muy pocas lamentablemente, y en algún momento no van a estar más. Eso es algo que hay que hacer,
son como las que tiran del carro y que están quedando pocas realmente, y claro, como que habría que dejar la posta y que no se pierda toda la lucha que se hizo.
Y él valoraba mucho eso, a mí me emocionó mucho lo que dijo. Dijo que por ahí no tuvieron el tiempo como para darnos esa atención, que en ningún momento se la pidió, ¿no? Vino como en forma de agradecimiento. No solo a nosotros, que en cierta forma, entre comillas, somos los organizadores, acá hay 28 elencos que están poniendo el lomo. Uh-huh. Nada, es algo muy importante lo que va a pasar.
Estaba mirando que bueno lo de mañana en el Coliseo, que es una posibilidad para la gente, que, digamos, más allá de que el ciclo de Teatro por la Identidad van a ser 28 horas de teatro que no todas, digamos, están relacionadas directamente con el tema de la dictadura, pero que lo de mañana sí estaba muy interesante porque van a estar las abuelas de Plaza de Mayo con los nietos y familiares. Entonces es una posibilidad justamente para escucharlas también, para escuchar y para enterarse, que muchas veces a veces le damos bola o pasamos por otro lado esa información.
Claro.
Sí, o que sirva también, porque el objetivo también es ese, ¿no? De no solo apoyar la lucha de abuelas, sino también de que entre toda esa gente tal vez haya alguien que esté dudando de su identidad y que quiera averiguar o interesarse por eso. Me parece que el objetivo principal es ese. Y también el hecho de que se visibilice un poco más el teatro independiente.
Uno piensa a veces que dice, che, pero ¿qué van a encontrar otros nietos más con estos eventos? Que sí, que no. Y de pronto uno ve la historia de los nietos que fueron apareciendo y son historias de chicos que se fueron enterando por toda la cantidad de cosas que hicieron las abuelas. Es impresionante la cantidad de eventos y de difusión.
Que aparte generalmente uno se entera cuando se da la aparición de un nieto, claro. ¿Viste? Que después no te enterás durante todo el resto del tiempo cuál es el trabajo de esta gente. Entonces, por eso es una posibilidad que está muy bueno.
Bien. Bueno, vamos a leer el manifiesto acá, el manifiesto del Teatro Polidentidad. ¿Se puede leer, se puede subir en algún lado o es como más? Se escucha y es como el teatro, digo, es efímero este manifiesto.
Creo que se tiene que escuchar, que es como el teatro. Perfecto. No sé, capaz que está ahí subido en la página. No sé.
No. No quiero pecar. La primicia.
Bueno. Mi nombre es Jerónimo Búfalo y puedo decirlo porque sé quién soy. La Plata, septiembre 2015. Teatro por la Identidad La Plata se inicia este año a partir de la necesidad y el deseo de un grupo de artistas locales de aportar a la lucha incansable y amorosa de abuelas de Plaza de Mayo. En esta ciudad militante, donde muchos jóvenes fueron secuestrados y desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, en esta ciudad entonces diezmada por la represión, en esta ciudad donde aconteció la noche de los lápices, en esta ciudad donde tantos niños fueron privados de su historia, en esta ciudad donde todavía buscamos a Julio López, en esta ciudad donde replicaremos este evento colectivo, esta propuesta para encontrarnos y reconstruirnos, Teatro por la Identidad La Plata será un homenaje y una fiesta, por abuelas y las familias que esperan, por los hombres y mujeres que aún viven con la identidad falsa, por nuestra memoria colectiva, por la verdad y por la justicia. El teatro es nuestra herramienta y desde allí convocamos. La cita es ahora, hasta encontrar el último nieto.
Wow.
Perdón.
Bueno. Qué emoción, ¿no?
Qué poderoso lo que acabas de leer.
Qué lindo. Nos quedamos un poco silenciados, ¿no?
Sí.
Nos sorprendió realmente. Es muy lindo eso, muy lindo lo que acaba de leer Jerónimo. Es cierto que había que escucharlo. Recién pensaba.
Sí.
No sé si leerlo también, pero me parece que es muy lindo haberlo escuchado también.
Yo pensé que no, me iba a poder aguantar. Lo leí 40 veces antes.
40, claro, leyó 40 ahí, pero claro, son cosas que uno las lee o las. Es impresionante eso, ¿no? Como la memoria del cuerpo también, o lo que el cuerpo recibe de esas cosas es siempre igual.
Esteban, yo te quería preguntar qué te lleva, digamos, a vos a participar un poco de este ciclo y de la comisión también de la organización.
¿Qué me lleva? Primero salió la convocatoria, la propuesta para que Acrómata participe. Acrómata se va a hacer en Lucamba, yo soy parte del grupo de profesores de Lucamba. Y Jerónimo me invitó a participar de las reuniones para que sumar gente y para que sea un poco más fácil la cosa. Porque la verdad hay un montón de trabajo que llevar adelante y un montón de trabajo casi y todo el tiempo, a full time, como se dice. Y después el interés de apoyar la movida, de mantener fresca la memoria, de que si alguien tiene una duda pueda tener un ciclo que sabe que va a poder acudir y que va a recibir una respuesta. Y la difusión que da el ciclo a este tema creo que es muy importante, y la difusión de la cantidad de obras que hay dando vuelta en La Plata, que generalmente la gente de la ciudad de La Plata, si no sos del ambiente, no tenés tanta noción de la cantidad de obras que hay en la ciudad.
Sí.
Y esto es una oportunidad para demostrar también la cantidad de teatro que hay en la ciudad, y de teatro independiente, y de buena calidad. Y el interés que me genera cualquier tipo de tema como el, con el que estamos.
Sí,
hablando.
Además como todos estos tipos de ciclos, como también la noche de los teatros, por ejemplo, eso es una posibilidad para que la gente, bueno, como recién decía Jero, vea la unión de los teatristas y que además también se conozcan las salas independientes.
Sí, la verdad que hay un montón de salas que hasta ni yo conocía, que hoy en día me entero por eso.
Claro.
Y que le están. Que digo, mira, no sabía que estaba esto. Sí.
Y que están poniendo mucho. Es importante remarcarlo.
Sí, eso también es
porque
un trabajo.
Tepla está poniendo mucho.
El trabajo que se está haciendo es completamente ad honorem de todas las personas que están trabajando. Nadie recibe un solo peso. Al contrario, mucha parte de la comisión puso plata para poder llevar a cabo un montón de gastos. Y nadie recibe más que las ganas de hacerlo. O sea, nadie tiene un rédito de esto, no lo tiene nadie.
Sí, yo particularmente, personalmente me encargo mucho también de la difusión de este ciclo, porque a mí me pasa que mi emoción todo el tiempo, digo, viste que va a estar el festival. Exacto. Y la gente por ahí que no está en el medio te dice, ¿qué festival? ¿Qué? Uh-huh. Y bueno, nada, me parece que es también como parte de ser parte del teatro, difundirlo.
Uh-huh. Sí, claro que sí.
Acá en la programación de obras dice que es una programación de obras y micro relatos.
Sí, son como unas micro obras.
¿Qué sería microrelato?
Microrelatos son textos de dramaturgos platenses, locales, que los llamó para que aportaran desde ese lugar. Van a ser pequeñas obritas. Esos dramaturgos entregaron estos textos y esos textos quedaron a disposición para que directores de acá de la ciudad también los dirigiesen y llamaran actores también locales. Van a ser como pequeñas producciones del momento.
Para este evento en particular.
Para este evento particular.
Perfecto.
Algunos ya fueron hechos en otros ciclos de Teatro por la Identidad de Capital. También van a haber lecturas. Van a leer actores.
Sí. Eso estábamos hablando mañana en el Coliseo.
Eso va a pasar en el Coliseo y también va a pasar durante todo el ciclo.
En las salas, sí.
En las salas. Aparte de obras, va a haber un texto que se va a leer, que lo va a leer algún actor, se va a leer el manifiesto, va a hablar tal vez algún hijo, alguna abuela.
¿Eso en dónde sería?
En cada sala.
¿En cada sala? ¿En cada función?
En cada función.
Ah, o sea que...
Y aparte va a haber espacios de donde van a estar los microrelatos. El espacio de lectura se le llama el espacio abierto, donde se lee algo que no durará más de 2 minutos, que es como una especie de antesala a las obras. Y nada, eso. Como en cada, va a ser una removida.
Es una removida,
sí.
Loco, es una removida.
Sí, estaba viendo que mañana los actores que van a leer en el Coliseo son Lito Cruz, Alejo García Pintos, Julieta Ballina, Adriana Ferrer, entre otros.
Sí.
Bien. Ustedes están con Acrómata en el festival.
Sí.
Ya nos queda poco tiempo, unos 10 minutitos, 15 nos podemos extender.
Bueno, pero tenemos que hablar de Acrómata,
sí,
estaba esperando este momento.
Por eso, así que vamos a aprovechar. Bueno, Acrómata es la obra que participa de este festival, ¿no?
Sí.
Está dentro del festival.
Sí, sí, sí. El día jueves en Lucamba a las 21 horas.
Bien. Vienen de una seguidilla de funciones de impresionante, una experiencia increíble tuvieron en el Teatro Argentino.
Sí.
Con Acrómata. ¿Cómo fue así resumidamente esa experiencia? ¿Cómo llegó? El otro día contaste un poco cómo llegó, pero ahora sería como bueno, después de que llegó ese momento tan esperado por todos los teatristas independientes, que de pronto aparece tu obra en el Teatro Argentino. Hicieron 6 funciones. ¿Cómo se vivió eso? ¿Al aire libre?
Uf.
Con toda esa gente, en ese espacio.
No, la verdad fue, superó las expectativas que teníamos. La obra estaba teniendo, desde que fue puesta en escena y salió al público, estaba teniendo bastante repercusión. Cuando llegó al Teatro Argentino creíamos que iba a tener un poquito más de repercusión por el lugar, pero la verdad de mi parte no esperábamos tanta repercusión. Es una obra distinta, es una propuesta distinta, puede llegar a la gente bien como puede llegar y no le guste. Era como muy un montón de factores que o estaba buenísimo o
no.
Estaba malísimo. Por suerte estuvo buenísimo.
Sí.
Y la experiencia estuvo buena, estuvo, la verdad que yo era la primera vez que actuaba en el Teatro Argentino. Me pareció bastante importante actuar en ese lugar, más siendo una obra independiente. Y llegar al Teatro Argentino y tener la convocatoria que tuvo Acrómatas.
Abre puertas.
De mi parte es un poco darle un empuje o decirle al teatro independiente que si se trabaja se puede estar donde uno quiere, solamente hay que estar atrás de la zanahoria.
A mí me gustó mucho lo que se daba, que era que, bueno, además de entrar por, digamos, por donde entraba todo el público, uh-huh, y se sentaban las sillas, estaba bueno que había una recepción a toda la gente que se quería asomar,
claro,
de la calle, y eso estaba buenísimo porque sí, había un montón, digamos, a la gente que estaba afuera y de repente se asomaba y tenías una obra de sí, teatro y circo ahí. Eso está bueno, de ese espacio que eligieron.
Sí.
¿El espacio lo eligieron ustedes o cómo fue?
Sí. Me dieron varias opciones y me gustó esa.
¿Cuáles eran? Yo me quedé pensando cómo llegaste ahí.
Yo cuando ingresé por primera vez a la primera entrevista, automáticamente yo pensaba en la original sala del TASEC, porque se adaptaba perfectamente a la obra. La sala del TASEC está clausurada y no se podía realizar ahí. Entonces empezamos a pasear por la periferia del teatro. No recuerdo bien ahora bien los lugares o cuáles me mostró, porque estaba como medio hipnotizado por la situación. Creo que una de las partes era donde estuvo la cascada, no sé si la vieron.
Sí, la instalación.
La instalación. Y la otra opción fue esa, que vendría a ser como el patio. Vieron que ustedes pasaron por un depósito.
Sí.
Ese depósito va a ser la sala TASEC, si tenemos suerte y la abre. Y me interesó el paso, ese paso de ese depósito, ¿no? Que habla mucho, mucho habla del teatro.
Oh. La gente.
Sobre todo por el contraste con el hall, ¿no? Que es una puerta de madera como preciosa.
Sí.
Esa puerta era del teatro antiguo, del anterior.
Claro.
Y de golpe por raso pasar del hall ese a un espacio un poco diferente. A la sala TASEC, ¿no?
Poco lujoso, digamos, muy poco lujoso.
Y me interesó el hecho también del patio ese inglés, que ahí tenía esa máquina, ¿no? Ese aparato enfrente tan grande, de la cultura. Como es el teatro argentino y todo lo que significa, para bien o para mal. Uh-huh. Me parecía interesante cómo se podía ver, ¿no? No me imaginaba que se viera como se vio. Fue algo jugado, nosotros no sabíamos cómo se. Hasta el día de la función, por motivos operativos, no pudimos probar luces de noche y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a la pileta y ver qué pasa, y pasó muy bien, por suerte.
La gente pasaba y se quedaba mirando desde arriba.
Sí. Y en silencio.
Es
algo
silencio,
que no. Sí. Para
sí,
mí fue
gente,
mágico eso.
Mucha gente volvió, o sea, fue una función, la vio de abajo y a la próxima volvió y se quedó y la vio de arriba.
A mí no ganas de verla de arriba. Sí, sí, sí.
Era como una propuesta diferente, ¿no?
Sí, sí, ibas caminando y escuchabas ahí unos ruidos. Unos ruidos raros. Y te quedabas mirando y estaban estos locos ahí.
Y los momentos que se crean, ¿no? Sin contar un poco, digamos, la obra, como esta cosa de las reacciones de la gente ante ciertos trucos,
sí,
que por ahí están todos callados, ¡ah! Y de repente te sale como esta cosa así.
Sí.
Eso estaba muy bueno.
Sí, la emoción genuina, ¿no? De a mí me hizo acordar que es también lo que a mí me parece mágico del circo. Cuando uno era chico y lo llevaban al circo, tenía una emoción genuina.
Claro.
Los niños tienen eso, ¿no? Como que si no les gusta, no les gusta, y te lo dicen y te boicotean.
Y lo que te sorprende, justamente.
Y creo que eso es algo que no se ve mucho y que está bueno que aparezca. Que aparezca en el trabajo de uno, que a veces le pasa a uno que. Yo laburo de actor también y a veces digo. Qué lindo que me digan esas cosas. los envidio, ¿no?
Ustedes trabajan con los músicos.
Sí.
¿Siempre en los ensayos se trabajó, se construyó con ellos o después ellos se fueron sumando?
En una primera parte, no. En una primera parte éramos nosotros tres. en un principio yo no la imaginaba con música, y luego encontramos la necesidad de tener música. Entonces se convocó a Francisco Cos y a Daniela Montiel, que son los músicos, con la idea también de que formaran parte, no como alguien que toca por fuera
y les graba
e invita, claro. O un músico que está tocando por fuera, sino que no, lo entendía como parte de este aparato, de esta máquina de teatro, y nada, era como que se apropiasen también de eso, y lo hicieron, y muy bien.
¿Y cuánto laburo físico que hay, La verdad que es cuando yo creo que terminé cansada con ustedes, como que sentí todo ese desgaste físico, ese despliegue, un laburo corporal muy zarpado.
Sí, eso siempre se mantuvo en la idea de la obra, de que realmente el trabajo físico se note, y lo que decís vos, creo que es, si bien hay una interpretación de la obra, el cansancio físico no está actuado ni,
claro,
ni mostrado por mostrarlo, digamos, el cansancio físico es real. Eso también le asombra a la gente porque la máquina no para.
Claro,
pero bueno, tiene que ver con esto de la máquina, la precarización, el trabajador que nunca para.
Y aparte de lo bueno que de ver la transformación del actor, ¿no? De que empieza de una manera y termina de otra.
Termina matado completamente.
Claro, que le puso todo.
Sí, eso era
el elemento estético.
Claro, un elemento estético de la